Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, un nuevo día en este jueves que no es de historia porque tuvimos miércoles de historia, pero un jueves sin duda histórico porque nos acompaña un gran amigo invitado, Hans Marowski, diputado por el Distrito 10 por el Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estamos, Hans?
Bien, Vicente, muchas gracias. ¿Cómo están todos en su casa, auditores, ahora y los futuros?
Así es, así es. Oye, también nos va a acompañar, ahí ya lo veo en pantalla, Felipe Lyon, un gran amigo de esta casa, que nos acompaña a la distancia desde, se me olvidó el lugar, pero desde su doctorado, ¿eh? Eso es lo que les puedo decir. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Da lo mismo el lugar, Estados Unidos, pero sí, con el corazón en Chile siempre.
Eso, y que funcione bien el internet para poder hablarle con claridad a nuestro público. Yo quería partir contigo, Felipe, porque les quiero plantear un tema. Hay algo que ha estado, que se ha llevado a la agenda desde ayer, creo, que es el tema de la acusación constitucional, ¿no? Una acusación constitucional que hoy día está generando ruidos, yo creo que por dos motivos, ¿no? Primero, nace todo esta contingencia a raíz de la auditoría que está haciendo el gobierno del presidente Kast y que demuestra que los números, los cálculos, las estimaciones que se habían hecho en el gobierno anterior estaban nuevamente equivocadas. El desfase se habla de más de 9.200 millones de dólares, una cuestión que es brutal, brutal, porque representa una parte importante del presupuesto y por supuesto que mueve las cosas. Incluso hoy día mismo en los medios se hablaba de la posibilidad de que el gobierno tuviera que incrementar sus expectativas de recorte y esto podría afectar incluso algunas indicaciones y algunos puntos del plan de reconstrucción nacional. Dicho eso, también ha generado un tema político muy importante esta acusación constitucional, que no entiendo, diputado, no está presentada, sino que está anunciada, ¿no?
Está anunciada y se está escribiendo el libelo acusatorio todavía.
¿Y presentada por usted o por Republicano?
Bueno, la verdad es que fue un anuncio prácticamente simultáneo. Nosotros veníamos trabajando en una cuestión ya en cobrar responsabilidades políticas a varios exministros del gobierno anterior, y hay mucha información que nos permite evidenciar que hay mérito suficiente para hacerlo. Estábamos esperando alguna información del gobierno que tiene que ver con la auditoría interna. Yo he sido súper repetitivo en el tema de la auditoría en este mismo programa, lo he dicho varias veces, y la última información que nos dio el ministro Quiroz ya no nos dejó otra opción, porque no es solamente el error de más de 10.000 millones de dólares, sino que además años de inconsistencia en las cifras, de mentiras, porque no tiene otra palabra, y de esconderle al país la realidad y dejarnos un país en realidad en la ruina.
Felipe, ¿tú cuál es tu opinión, y mirándolo con esa perspectiva que te permite el no estar permanentemente en la contingencia, cómo veis tú esta jugada? No la quiero atribuir a alguien, pero sería como del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, ¿no?
Sí, como bien tú dices, estar a la distancia es bueno y malo. Es bueno en el sentido de que de repente te da una visión un poco más, menos contaminada por la contingencia del día a día, pero también sin ese día a día también te da algo, te da un extra que estar afuera no te da. Entonces, o sea, no te permite tener. A ver, yo diría primero dos cosas, o sea, dos cosas que creo que hay que dejar muy claras. La primera es que la información que da a conocer el ministro Quiroz es gravísima y no hay que bajarle el pelo de ninguna manera, independiente de la estrategia que se utilice, comunicacional, de responsabilidad política, en el fondo, y el momento en el que se haga, se le haga responsable, digamos, y que se le haga saber esto a la ciudadanía, es gravísimo. Y tiene consecuencias muy graves también. Entonces es muy importante que, eso, que esa comunicación se haga. Segundo, la acusación constitucional es una herramienta que entrega la Constitución, y por lo tanto es absolutamente legítimo pensar en utilizarla. Lamentablemente creo yo que en los últimos años se ha sobreutilizado, y eso es un problema, un debate mucho más largo que vamos a tener algún día, no es el momento de tenerlo. Pero yo lo que sí me preguntaría, y acá en el fondo yo no soy el encargado de decidir este tipo de estrategias, y aprovechando que estamos acá con el diputado, le podemos también preguntar a él, que él que explique o que argumente por qué sí, por qué no. Pero yo tengo dudas, primero acerca del timing de esto, digamos, justo en el momento en el que se está discutiendo, se sigue discutiendo, digamos, el proyecto más importante para el gobierno durante este primer año, por lo menos, en el que se han puesto todas las energías y todo, si es un buen momento para hacer esto. Y son preguntas que creo que yo, que en el contexto político es bueno hacerse, porque la responsabilidad se puede buscar de muchas formas y en muchos momentos, y en el fondo hay que preguntarse si hay un buen timing. Y no solamente, y número dos, no solamente desde el punto de vista político, de resultadista, por así decirlo, de hoy, para poder sacar la reforma, sino que además de cara a la ciudadanía, en el fondo, que yo creo que el gobierno ha dado muy buenas señales hace un buen rato de ser un gobierno que va a hacer, que va a ejecutar, que va a avanzar y que no se va a quedar pegado de repente y no va a perder mucho tiempo, digamos, en la discusión típica que se queda enganchada el gobierno. Insisto, no le quiero bajar el pelo a la gravedad del asunto, pero también creo que si se va a hacer esto, es bueno que se le explique a la ciudadanía por qué es importante hacerlo ahora y si conviene hacerlo ahora, con las consecuencias políticas y las consecuencias sociales que esto podría tener si llega a afectar al proyecto, y si se llega a desviar la discusión pública y el tiempo del Congreso a una cosa distinta, a avanzar en políticas públicas para la gente, que es lo que todos están esperando.
Sí, yo, diputado, antes de pasarle, ¿no?, la pregunta que le hace Felipe, que me parece muy pertinente, yo creo que hay que explicar un hay ciertos puntos acá que tocar que lo han comentado ustedes dos, pero que me parece importante destacarlo. Lo primero, ¿no?, que más allá de quién la presente, de todo el tema como práctico, hay responsabilidades y hay deberes distintos entre el Nacional Libertario, que es un partido que no está en el oficialismo, y el Partido Republicano. O sea, yo creo que es importante destacarlo, porque efectivamente Republicano hoy día tiene que hacerse cargo de una relación con los partidos oficialistas del gobierno, que es importante mantenerla, y es importante mantenerla no solo como por el hecho de que es bueno per se mantener buenas relaciones, sino precisamente por los objetivos que están a la mano y por el sustento del gobierno, que es Republicano, ¿no? O sea, mantener un oficialismo como el que hemos visto estos últimos dos meses, más allá de distintos comentarios, pucha que le hace bien al gobierno. Y eso se ve, por ejemplo, tres iniciativas que ya desde la Cámara de Diputados, falta todavía el Senado, pero desde la Cámara de Diputados se han aprobado con unas mayorías inmensas de votos. El alza a los combustibles, un proyecto dificilísimo que salió con más de 103 votos de la Cámara de Diputados. El proyecto Escuelas Protegidas, que también salió con 100 y algo de la Cámara de Diputados. Y el Plan de Reconstrucción Nacional, que es una medida que por primera vez desde la vuelta a la democracia propone la rebaja de impuestos. Es una medida que yo sé que Hans y yo, más allá de distintos detalles, de distintas posibilidades, pero que un buen sector... y el sector quizá que está en el corazón de la idea que promueve este gobierno, se siente muy orgulloso, está muy feliz, muy esperanzado con la aprobación de este proyecto. Bueno, eso salió de la Cámara de Diputados con una cantidad de votos que es notable. Entonces, la necesidad de cuidar ese conglomerado que hoy día está detrás del gobierno es muy relevante, y la acusación constitucional, no estoy diciendo ninguna novedad, es evidente que tensiona. Hoy día, primero, hubo un cambio de agenda. Ya no estamos hablando de la cuenta pública, ya no estamos hablando del plan de reconstrucción en el Senado, estamos hablando de la acusación constitucional. Hoy día, diputados de la UDI en la mañana, volviendo a defenderse de esos conceptos, que yo entiendo, no lo he visto por lo menos, que no se han vuelto a jugar, pero ese derechita cobarde que siempre es como un fantasma que está dando vuelta, bueno, hoy día diputados de Chile Vamos están volviendo a defenderse de ese concepto, lo que evidentemente separa, divide. Ahí yo creo que hay un tema que tocar y que pensar a la hora de analizar si esto fue una buena acción, si era un buen timing y si efectivamente no había otra fórmula. No solo fórmula como porque quizá después de una conversación la acusación constitucional iba, pero quizá había que, en la forma de presentarla y de llevarla a cabo, había que llevar antes una conversación. Hans.
Mira, respecto a lo último que dijiste, las ideas son las ideas. Los que tienen el valor o no para defenderlas son las personas. Y aquí no hay un sector generalizado valiente o cobarde. Hay personas que no han tenido el coraje para defender las ideas de los principios que dicen defender, para partir por ahí. No es un partido el cobarde, son algunas personas. ¿Por qué corresponde la acusación constitucional? Bueno, porque precisamente existe para exigir responsabilidad a las altas autoridades que han defraudado la fe pública. Porque con eso protegemos la institucionalidad. Porque no, es nuestro deber. Nosotros juramos proteger la Constitución, fiscalizar estas acciones de estos empleados, de estas personas que trabajan para el Estado. Lamentablemente quedan un par de semanas para que prescriban estas acciones y no tenemos otra oportunidad. Y yo creo, sinceramente, que esto también tiene unidad de materia con esta muy buena iniciativa del proyecto de reconstrucción, porque no es solamente la competitividad fiscal la que hace atractivo a un país para atraer inversión o para fomentar la creación de riqueza, sino también hay otras variables como la estabilidad, como la certeza jurídica, como la seguridad y más deuda y menos transparencia en el uso de los recursos fiscales también afecta, y también le afecta a las familias, que son las últimas que pagan, las que terminan pagando las consecuencias de menos crecimiento, de menos inversión, de más riesgo fiscal en el futuro. Entonces yo creo que van de la mano. Es nuestro deber cobrar estas responsabilidades, hacer que se ejerzan todas las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico dispone para ello, y aunque estoy de acuerdo con Felipe en que sea ha abusado en los últimos 10 años ya de esta herramienta, como también de otras herramientas que le presta la Constitución a los legisladores, es nuestro deber utilizarla para que las personas que son, como repito, las últimas o las que pagan las consecuencias de estas malas acciones sepan que estamos siendo responsables con el uso de sus recursos, porque no son del Estado, son de ellos.
Felipe, no sé si quería agregar una patita de este tema.
No, en principio no.
Era porque nos queda bien poco este bloque para terminar el tema, porque están pasando más cosas en la contingencia. Pero
obvio.
Pero claro, yo me queda una pregunta que la dejo abierta porque no tengo la respuesta, porque tampoco tengo los datos, pero pensaba ayer, decía, oye, uno puede entender la necesidad, yo mismo planteé en este programa, ¿no? Una buena parte de la primera pega que tiene que hacer este gobierno es primero sincerar la realidad en la que dejaron el Estado el gobierno anterior, poder contarle a la ciudadanía quiénes son los responsables y el nivel de la crisis, ¿no? Que eso, lo de Quirós va en esa línea. Oye, en verdad nos dejaron mucho peor incluso de lo que nosotros sospechábamos.
Yo espero que el 1 de junio el presidente lo haga en la
puerta. Lo haga, por supuesto. Y lo segundo, yo también creo que tiene que haber, y con esto que se me entienda, auditoria, tiene que haber también una cierta coherencia con las actitudes anteriores, porque esto, si bien hoy día es muy grande el número, ¿no? 9.200 millones de dólares, el gobierno anterior sumó mal los cuatro años, o sea, no es una cuestión que nació ahora, no es una cuestión, nos sorprende por el número, porque aparte hay una serie de cuestiones que uno cuando se pone a leer los documentos que han salido queda para atrás, pero esto viene pasando desde hace 4 años. Entonces, ¿por qué no hubieron acusaciones constitucionales a el anterior ministro de Hacienda, Mario Marcel, a Grau en ese minuto? Entonces, yo ahí me quedan las dudas de si esto era el timing, y frente al argumento de si esta era la única posibilidad de hacer cobrar responsabilidades públicas. Yo ahí tengo mis dudas, pero no sé si Hans quería...
Es la herramienta que me queda a mí con 8 diputados en el Congreso y sin ser gobierno, digamos.
Es una diferencia de opiniones.
Ahora, ahí también es importante recalcar, perdón, pero lo que dijo, o sea, yo creo que es importante también hacer la aclaración que hace el subsecretario Pavés, ¿cierto? De separar un poco cuál es el rol de cada uno, ¿cierto? Porque el rol del gobierno es distinto al rol que tiene el rol fiscalizador, que tiene la Cámara de Diputados o que tiene un grupo de diputados, ¿cierto? Y eso es súper importante, separar esas aguas, porque incluso siendo gobierno, o siendo afín al gobierno, como si, o siendo parte de una coalición ampliada, como uno le quiera decirle, los roles son distintos. Entonces, efectivamente, hay un rol fiscalizador que le corresponde a la Cámara de Diputados y que tiene todo el derecho de ejercer. ¿Sí? Ahora, después está la discusión política, que siempre es contingente. Entonces, yo creo que sí cabe la pregunta de si es un buen momento para hacerlo, y a mí me quedan algunas dudas todavía. Pero obviamente es totalmente legítima el ejercicio y efectivamente una de las pocas herramientas que quedan disponibles.
Hay que ver qué va a ocurrir, hay que ver qué va a pasar. Estamos conversando con Hans Marowski, con Felipe Lyon. Hoy día en la mañana tuvimos hechos gravísimos en el Instituto Nacional, overoles blancos, bombas Molotov dirigidas hacia un periodista de una radio amiga. Todo eso y más lo vamos a ver en dos minutitos más en el segundo bloque de este Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Las carreras universitarias deben ser más cortas. Universidad San Sebastián invita a un seminario abierto que abordará la extensión de las carreras en Chile y el futuro de la formación profesional. Participarán Carlos Williamson, rector de la USS, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, y Harald Beyer, consejero del Centro de Estudios Públicos. 2 de junio en Campus Bellavista. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este en este jueves de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Y déjenme, por supuesto, saludar a quienes hacen posible este programa. Ahorra gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Oye, partamos la discusión de este bloque, Felipe y Hans, conversando sobre lo que ocurrió hoy en la mañana en el Instituto Nacional. Overoles blancos, violencia, Molotov. Y un hecho que es particular, que el ataque directo, intencional, evidentemente, según muestran las imágenes, a un periodista. No sé si podemos poner ahí desde la producción el video, que lo tenemos aquí en pantalla. Ahí ustedes lo están viendo, los que no nos están escuchando por YouTube, pero estamos mostrando las imágenes donde se ven overoles blancos afuera del Instituto Nacional, ahí en la esquina con Alameda, y están, mira, pues están en la calle como Pedro por su casa. Estos supuestos estudiantes están ahí, lo que se puede ver en la imagen es un par de overoles blancos conversando y moviéndose desde las cámaras, y ahí mira, se prende la Molotov, toma carrera y se lo lanza directamente al periodista, el mismo que estaba grabando la situación, y desde que vemos aquí el video de sus propias cámaras. Increíble, ¿no? O sea, lo que eran 2, 3, 4 centímetros al lado y el periodista salía quemado, como ya vimos imágenes, por ejemplo, para el 18 de octubre de 2019, ¿no? Ese video terrible de una carabinera quemada, que se empieza a quemar al lado de su colega.
Abigail.
Así es, Abigail Hurtado. Abigail Aburto. Sí. Así es, que fue candidata republicana en la elección anterior por el Distrito 10. Pero bueno, precisamente eso, ¿no? El ataque de estos pseudoestudiantes, de estos violentistas, que no solo tienen amedrentada a la comunidad escolar, sino que ahora se enfrentan no solo a carabineros, sino también a la prensa. Atacan al que está al frente. No tienen mucha consideración sobre las consecuencias de su acto y están dispuestos a todo. Ya anunció, justo antes de salir aquí al aire, el alcalde de Bordes que se va a querellar contra estos delincuentes. Felipe Layo, tu opinión sobre estos hechos de hoy en la mañana.
Bueno, además, primero, partiendo, obviamente, solidarizar con el periodista, a quien no conozco, pero a pesar de que está, entiendo que está bien, no es fácil enfrentar una situación así y mantenerse estoico como él lo hizo.
Sí.
Y da cuenta de mucha vocación también de querer transmitir la verdad y lo que está pasando, lo cual me parece admirable y es bueno reconocerlo. Yo lo que quería decir era básicamente que, o sea, cuando yo vi el video por primera vez, hay dos cosas que me saltan a la vista. Lo primero es que estas son personas que, o sea, ya no podemos hablar de ni siquiera de estudiantes violentistas. Estas son personas entrenadas y preparadas para ejercer la violencia de forma sistemática, en el fondo con intencionalidad política, ¿sí? O sea, en el fondo, lo que parte describiendo, de hecho, el periodista en el video es, estas personas utilizaron esmeriles para cortar el paso, digamos, o sea, utilizan herramientas para las que hay que estar, que hay que saber usar. Construyen armas que hay que saber también construir, y las usan con una precisión que da cuenta de un entrenamiento. O sea, si el periodista no hubiese estado mirando directamente al lugar donde, al fondo, a que le están tirando la Molotov, quizá le chuntan, digamos. O sea, él como que igual se corre un poco hacia el lado y aún así le fallan por muy poco. Entonces, acá, en el fondo, incluso hablar me parece a mí, estudiar de estudiantes violentistas, ya me parece que es un apelativo que acá no cabe. Acá estamos hablando de personas que están preparadas y entrenadas para ejercer la violencia de forma sistemática. Y lo segundo, relacionado también con lo primero, es que esto es una agresión, para mí, absolutamente intencional a la prensa. Y eso tiene una connotación que es ideológica también. O sea, los grupos radicales, los grupos revolucionarios, Una de las primeras cuestiones que utilizan para validar la violencia política es agredir a la prensa, amedrentar a la prensa, para que no se siga transmitiendo la verdad, para que no lleguen los hechos como son. Y esto lo hemos visto de manera directa como esto. Lo vimos también de manera un poco menos violenta físicamente, por ejemplo, en la convención, cuando nos tocó trabajar ahí, vimos cómo al principio no querían que la prensa entrara, no querían que se transmitiera lo que estaba pasando, porque es la manera más fácil de mantener verdades oficiales que no son las reales, ¿cierto? Entonces, esto ya lo hemos conversado un montón de veces, pero se vuelve a ser evidente que este es un problema que no es un problema ni siquiera educacional, es un problema de seguridad pública, donde tenemos nuevamente gente entrenada, gente que está derechamente atentando, que no le interesa la democracia, que está atentando, que de hecho desprecia la democracia, y lo que está haciendo es utilizar un medio, que es utilizar los colegios y utilizar estudiantes de colegio para en el fondo transmitir estas ideologías revolucionarias, anarquistas, y para utilizar la violencia política, validar la violencia política. Entonces, esto ya lo he dicho otras veces, pero así como Chile se jacta muchas veces, o sea, para mí estas señales son muy claras, como para decir, así como Chile se jacta muchas veces de unirse para las grandes tragedias, por ejemplo, los grandes desastres naturales, los incendios, los terremotos, etcétera, este para mí es un gran desastre, es una gran tragedia que llevamos demasiados años esperando solucionar y que debería unir a toda la clase política que cree en la democracia, y a todos los chilenos para combatirla con fuerza y de una vez. Y me alegro que las autoridades, que deberían estar nuevamente todas las autoridades que creen en la democracia alineadas en torno a esto, se pongan de acuerdo para erradicarlo una vez por todas.
Hans, diputado del Distrito 10.
De este mismo distrito, claro.
Así es.
Mira, lo que describe Felipe son las características de una organización terrorista, o a lo menos una organización ilícita preparada y concertada para ejercer la violencia política, en este caso de extrema izquierda, con fines ideológico, ¿cierto?, para tratar de imponernos una idea por la fuerza. Un país que no es capaz de mantener o de imponer el principio de autoridad en las aulas, mucho menos va a ser capaz de hacerlo en la calle. Y ese es un mensaje para el gobierno, porque esto ha sido advertido. Yo estoy consciente, estoy muy seguro, porque lo he conversado muchas veces, tengo muchos amigos en el Partido Republicano, tengo mucha estima al ministro Arrau, estoy consciente de que asumieron esta responsabilidad sabiendo de que los cuatro últimos años no fueron normales en lo que a seguridad pública respecta, y que a partir del 11 de marzo iban a empezar a escalar estos eventos, y es lo que estamos viendo. Y mientras no se sienta la mano de quien tiene el monopolio de la fuerza para controlar el orden público en los colegios, en las calles y donde sea necesario, va a seguir escalando. Y ya estamos viendo como hay panfletos por todos lados, como están pegando carteles, como lo hacían antes del 18 de octubre, como están llamando ya a movilizaciones masivas que están... Que a partir del primero, ya para el primero de junio, ya están llamando a movilizaciones masivas, y estamos viendo niveles de convocatoria, como hoy día creo que salió en algunos medios de comunicación, que no se veían desde antes del 18 de octubre. Entonces, no esperemos que sea tarde.
Así es, así es. Yo déjenme hacer un comentario. A mí me toca ver este tema bien de cerca, y me tocó verlo durante todo el año anterior también como concejal de Santiago. El año pasado nosotros como municipio éramos los sostenedores, ¿no?, de estos liceos. La violencia, nosotros hemos comentado en este mismo programa, y con Felipe nos tocó mandar una buena cháchara respecto al tema, la violencia hoy día en Chile, la violencia en los colegios en Chile, podemos evidenciar al tiro dos tipos. Primero, hay una violencia que está generalizada, ¿no? Vivimos en una sociedad más violenta, hay pérdida de valores fundamentales sin los cuales no funciona ninguna institución, ¿no? No está el valor de la autoridad, los padres no participan de la educación de su hijo, los proyectos al final tratan los proyectos educativos, el proyecto que impone el Estado, ¿no?, separa a todo lo que está alrededor del niño, lo trata de educar, pero la misma violencia que vivimos en las calles se termina expresando en los establecimientos. Ahora, lo que vimos en este video es distinto. Es una violencia que viene incluso antes de que la sociedad chilena, podemos decir, se haya puesto más violenta. Es una violencia política. La violencia en los liceos emblemáticos es política, es organizada, es financiada, es azuzada por personas que tienen finalidades políticas.
Y que están dentro del sistema escolar.
Y que están dentro del sistema escolar. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con apoderados que no son apoderados, ¿no? Que son estos que están dentro de los liceos, particularmente los más violentos, y que terminan azuzando y generando el espacio para que estos grupos puedan penetrar las comunidades. Yo creo poner una patita. Yo creo que esto hecho de violencia así de drástico, así de evidente, así de brutales, no hay que combatirlo no solo a través de la fuerza. O sea, a mí me molesta que esos overoles blancos hayan estado fuera del colegio y no a este carabinero o agentes de seguridad municipal de inmediato encima de ellos, sino segundo, también hay que condenarlos políticamente, y quien no esté dispuesto a tomar las medidas está a favor de estos delincuentes. ¿A qué voy? Lo que nos dicen estos violentos, lo que nos dicen las manifestaciones que bien comentaba Hans, que están creciendo, es que quienes avalan la violencia están en contra del proyecto de ley Escuelas Protegidas. Y eso tiene que quedar muy claro para los chilenos. Quienes no apoyen el proyecto Escuelas Protegidas, que pretende precisamente darle herramientas a las comunidades educativas para defenderse de estos violentos, están apoyando al overol blanco, están apoyando a quien le tira molotov a un periodista, están apoyando a quienes el año pasado trataron de quemar a una profesora. Y eso lo tenemos que poner encima del debate, porque la educación ha salido muy barato, ¿no? Para quienes azuzan la violencia en la educación, para quienes han dicho que las tomas son movimientos legítimos.
No puedes terminar siendo presidente de la República.
Así mismo. Y la segunda patita, muy corta, y te paso la palabra, Hans. Acá también hay una responsabilidad importante de la directora del SLEP Santiago, que ha cambiado la estrategia y el tono con el que la Municipalidad de Santiago el año pasado tenía a estos liceos emblemáticos. Un solo ejemplo demuestra. El año pasado, los liceos emblemáticos, con tomas, con violencia, con todo, con amenaza, no pasaron más de una hora de corrido en tomas durante todo el año pasado, porque llegaba y el alcalde con el delegado presidencial, que en esa época era de izquierda, desalojaban de inmediato. Hoy día ya hemos tenido tomas más largas, menos clases proporcionalmente, y la directora del SLEP Santiago, Paulina Retamales, es directamente responsable de esta situación, y espero que dé explicaciones sobre lo que está ocurriendo con la educación en Santiago.
Mira, qué bueno que hablaste del SLEP. Para mí todo esto es parte de un solo programa ahí sistemático de durante años de degradar las instituciones más importantes como la familia, la educación. Y en el caso del SLEP no es distinto, cambiaron un sistema que no era perfecto, como el sistema municipal, por uno centralizado, más burocrático, más lento, que concentra el poder en vez de descentralizarlo, que es para donde va, ¿cierto?, todo el sentido de la modernización del Estado, y solo con fines ideológicos. Solo con fines ideológicos, porque la municipalización para esta izquierda era un recuerdo del gobierno militar.
Sí, y bajo la idea de que un burócrata de turno, entonces, sabe más sobre cómo educar a los niños que los propios padres.
Esa es la fatal arrogancia.
Así
entonces, ¿cómo? Yo no sé si a la gente que tiene a sus niños en colegios que ya pasaron a los SLEP, ¿les ha mejorado en algo la educación? ¿Les ha mejorado algo la infraestructura? ¿Ha mejorado algo la calidad de los profesores, del material escolar, del proyecto escolar? Tenemos, y eso sumado con otras medidas, porque llevamos 15, 20 años hablando de, escuchando consignas de calidad de la educación, y todas las reformas o todas las modificaciones que hemos visto del sistema han provocado el efecto contrario, y todas van en dirección a centralizar más el modelo, a concentrar más los medios, a crear estamentos burocráticos más grandes, redundantes, con donde se no invierte, se gasta una cantidad de dinero impresionante, porque el presupuesto nunca había sido tan alto, y los resultados dejaron de mejorar hace muchos años. Entonces, es mucho más profundo que solamente seguridad escolar, convivencia escolar, además que esto, como decís muy bien, es violencia política, pero tiene que ver con discutir de forma profunda, de verdad, sobre educación, pero en el concepto global, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué van a hacer en el fondo? Porque esta generación es la que va a gobernar el país en 15 años más. Entonces, ¿cómo queremos que lleguen?
Como como el gobierno anterior.
Es mucho más profundo que porque el gobierno de aulas, o sea, el proyecto de aulas protegidas está bien, pero ataca el...
No, por supuesto, se hace cargo de una situación, es que tú no
ataca podés... ataca la consecuencia, pero no se va a la profundidad del tema, o sea,
pero tú no podés terminar una infección sin cerrar la herida.
Y esto es una cuestión de incentivos, están todos los incentivos mal puestos, todos.
Así es, y esto en parte, por lo demás, para recordarlo, tiene mucho que ver con una mala reforma, educacional que separó a la familia de las decisiones, que
eso muy
le
importante.
Dio poder a un Estado que funcionaba todo igual, ¿no? Sí, la reforma educacional de Michelle Bachelet.
Eso es muy importante. Sí, sí.
Que desubsidiarizó la educación, podríamos decir.
Exactamente.
Que fue el gran problema.
¿No? Con la excusa del fin al lucro, al final lo que realmente hicieron fue quitarle derecho a los padres a seguir perteneciendo, a seguir participando, a seguir decidiendo la educación de su hijo. Hans, tenemos que hablarlo en el próximo bloque, ¿eh? Porque ya me están retando desde adentro. Espérenos 2 minutos y ya seguimos con esta conversación aquí en Nuevas Voces.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. 12 regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces de este día jueves y déjenme saludar, ustedes creían que se me había olvidado, pero no, a quienes nos han escrito aquí en el chat. Como vine sin computador, no lo tenía a mano, pero me metí ahí desde el teléfono para poder leer sus comentarios. Mónica Cáceres nos escribe y nos manda muchos saludos. Dice acá, Estado está formado por personas que no producen ni un solo centavo, están ahí para reorganizarlo, para crear leyes que regulen y normalicen el Estado. El control, todo lo que esta situación de un país impone para hacer las cosas legislativamente bien. Pilar de Vandrería también nos manda muchos saludos. Fernando Enrique Villarroel, José González, Rodrigo Gravert nos manda. Y Rodrigo Gravert, que se lanza el comentario, aquí yo lo puedo apoyar, que dice Felipe Lyon se parece a... Mira, se me acaba de perder el comentario, pero te están... Felipe, te están asociando con personas que no creo que sean muy de tu agrado, ¿eh? Acá en el chat. Que eso es lo que estoy buscando, pero ya lo voy a encontrar. También nos escribe Rafael Jorquera, José González, Tabita, bueno, y muchas personas más a quienes les mandamos muchos saludos. Les pedimos que dejen su like para llegar cada día a más personas y le agradecemos, por supuesto, por siempre estar acompañándonos aquí de 1 a 2 de Radio Agricultura. Hablemos también de la contingencia, porque hoy día mismo CAST encabeza Cumbre Internacional contra el Crimen Organizado y entrega propuestas de trabajo. Y quiero vincular la noticia con lo que ha pasado con el nuevo ministro de Seguridad, porque precisamente, más allá de las opiniones particulares, Martina Rau, con el trabajo que ha desarrollado estos días, da indicios de algo distinto, da indicios de algo nuevo, da indicios de algo mucho más presente. Da indicios de que el gobierno efectivamente va a tomar medidas muy relevantes, muy contundentes respecto al tema de seguridad. Yo te quería preguntar primero a ti, Hans, ¿cómo has visto estos primeros días del ministro Arrau? Entiendo que Johannes Kaiser se reunió con él y dio muy buenos comentarios de lo que habían podido conversar. ¿Y qué crees que tiene que venir y que viene, ¿no?, en materia legislativa para enfrentar el tema de la seguridad?
Mira, nosotros tenemos una muy buena opinión de Martín Arrau, lo conocemos hace tiempo, encontramos que es un tremendo líder y que tiene todas las capacidades que necesita el Ministerio de Seguridad para llevar adelante la política nacional de seguridad y para elaborar una estrategia propia para que este gobierno pueda demostrar lo que ofreció en campaña. Me parece que, mira, legislativamente, la verdad, siendo sincero, yo creo que es poco lo que tenemos que hacer. Aquí hay mucho de operativo, hay mucho de respaldo político a las policías, lo que incluye también el respaldo a quienes están cumpliendo penas por hechos posteriores al 18 de octubre, de forma injusta, a mi parecer, y apretar a las policías, volver a hacer controles, apretar al sistema judicial. Por eso era muy importante para nosotros, más que la figura del ministro de seguridad, la figura del ministro del interior, del ministro de justicia, y sobre todo la del ministro del interior, que era quien tenía que una vez que ya no tiene la función de la seguridad pública, que coordinar todas estas funciones gubernamentales para ejercer o para hacer estas tareas de forma integral, como corresponde, porque no es solo la policía. Aquí está la fiscalía, aquí está el sistema de justicia completo, está el sistema carcelario. Es una forma de entender la solución del problema más integral, que estoy seguro que Martín Arrau, como buen ingeniero y como muy buen líder, va a poder desarrollar con excelente forma. Yo espero no estar elevando demasiado la expectativa, yo espero que en el corto plazo ya esperemos ver resultados, y me parece que las reuniones que ha tenido, porque han sido varias, el que participar en esta cumbre y otras cosas que ha ido desarrollando o que va a desarrollar en las semanas que siguen, le permitan ya empezar a mostrar resultados en el corto plazo.
Felipe Lyon.
Yo dos cosas. Primero, Además que me parece un buen nombramiento el del ministro Rau, a quien conozco y creo que va a realizar una muy buena gestión, y así lo espero por el bien de Chile. Primero quiero destacar algo que dijo el diputado Marowski recién, que esta idea, que yo creo que es muy importante destacar, que es en el fondo esta idea de que no todo lo que hay que hacer es legislativo. En Chile estamos muy acostumbrados a que cualquiera de los problemas se ataca siempre con nuevas leyes, nuevas reformas, que sí, muchas veces es necesario, pero a veces no es necesario, sino que a veces lo que hace falta es voluntad política, gestión, coordinación. Y yo creo que eso es lo que puede venir a aportar de muy buena manera el ministro Rau y en general este gobierno. O sea, una de las razones que yo creo, o sea, por la que yo creo que hay la gente le puso fe a este, le puso las fichas a este gobierno para solucionar los problemas de seguridad pública, es que ven en este gobierno que es una prioridad de verdad, digamos, y que no fue una prioridad a la que tuvieron que adecuarse después de, como fue en el gobierno anterior, después de haber perdido estrepitosamente en su proyecto constitucional fallido, ¿cierto? Recién ahí tuvieron que empezar a hacer cosas, pero nunca fue una prioridad realmente para ellos. Entonces, yo creo que acá hay mucho por hacer, y mucho de eso no está en el Congreso, sino que es simplemente hacer cumplir, ejecutar, coordinar, y en el fondo hacer que se vuelva a respetar la ley. También acá vuelvo a lo que decía Vicente, lo que dijiste tú, Vicente, antes, respecto de lo que pasa en los colegios también. A veces el simple cambio de una autoridad puede generar un cambio muy grande con las mismas leyes, y eso demuestra que al final lo que a veces hace falta es voluntad política, es hacer cumplir las normas y no hacerse los lesos cuando sabemos lo que está pasando.
Y ahí, Felipe, es que yo creo que da ahí en el clavo, porque aquí también dentro del funcionamiento del gobierno en general, pero en particular de lo que puede pasar en seguridad, está también esta reivindicación de que la política, de que en política la voluntad importa mucho. Porque normalmente se le dijo como a republicano, oye, pero es que ustedes están pasando a ser voluntaristas. Ojo, en Chile se está acostumbrado a que todo se soluciona con un ministerio, con nuevas leyes, y que la voluntad poco importa porque están trabados. Ojo, que tenemos ejemplos de sobra de cómo una, por ejemplo, una buena autoridad, un colegio, soluciona la convivencia escolar, de cómo algunos CEFAM tienen mucho mejor rendimiento y tienen mucha menos cola, precisamente porque hay un director ahí que aprieta las tuercas, que hace bien la pega. Las personas importan, la voluntad importa. Y en seguridad, la frase que hizo tanto polémica, que dijo el ministro Arrau de, oye, vamos a trabajar con el mismo plan de seguridad del gobierno anterior, precisamente te dice eso. Con las mismas facultades, con las mismas leyes y con la misma capacidad, vamos a hacer mucho más, porque se podía hacer antes y lo vamos a hacer ahora. Kaczmarowski, Felipe Layón, muchas gracias por venir hoy día a este Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese conectado porque viene el deporte, y mañana nos vemos nosotros a este mismo horario. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.